¡Saquen a esa viuda de mis tierras! El grito de don Ricardo Valdés retumbó en el camino de tierra. Elena Morales cayó de rodillas frente al portón. Sus manos se aferraron a una cesta vieja. Dentro había fotografías. Había también un cuaderno gastado. Marta Duarte corrió hacia ella. Intentó levantarla del suelo polvoriento. José Fernández se quedó inmóvil, mirando la escena. Tomás Aguirre observaba desde lejos, con el sombrero calado. Nadie se atrevía a hablar. El viento levantaba polvo entre los pies de todos. 15 minutos después, nada volvería a ser igual. Nadie en el pueblo creería lo que estaba por suceder. Pero para entender ese instante, hay que volver atrás. Hay que volver a los años en que todo comenzó. Elena no siempre fue la mujer arrodillada en ese camino. Antes fue una joven llena de sueños sencillos. Creció en una finca pequeña, cerca del río. Su padre cultivaba maíz y criaba gallinas. Su madre tejía canastas para vender en el mercado. La vida era dura pero honesta. Elena aprendió pronto el valor del trabajo. Aprendió también el valor de la palabra dada. En esas tierras conoció a Manuel Morales. Manuel era hijo de un capataz respetado. Trabajaba desde niño en el rancho vecino. Ese rancho pertenecía entonces a la familia Valdés. Manuel y Ricardo crecieron casi como hermanos. Corrían juntos entre los corrales al amanecer. Compartían el mismo sueño de tener tierra propia. Ricardo era el hijo del patrón. Manuel era apenas un peón más, pero la amistad entre ambos no conocía esas diferencias. Cazaban juntos en el monte los domingos. Nadaban juntos en el arroyo del fondo. Se prometieron, siendo aún adolescentes, un pacto sencillo. Algún día tendrían tierras cada uno. Algún día serían dueños de su propio destino. Los años pasaron y el pacto no se olvidó. Manuel trabajó de sol a sol durante años. Ahorró cada moneda que pudo guardar. Ricardo, en cambio, heredó parte del rancho de su padre. La diferencia entre ambos comenzó a notarse. Uno tenía tierra por nacimiento. El otro la ganaba con sudor y paciencia. Aún así, la amistad parecía firme como una roca. Cuando Manuel conoció a Elena, todo cambió un poco. Ricardo también la había visto antes en el pueblo. La había mirado más de una vez en la feria. Pero Elena solo tenía ojos para Manuel. Se casaron una tarde de octubre, bajo un cielo despejado. El pueblo entero asistió a la celebración sencilla. Ricardo estuvo presente, sonriendo, aunque algo dolía por dentro. Nadie notó ese dolor guardado en su pecho. Manuel compró, con años de ahorro, un terreno cercano. Era una franja de tierra junto al río. Colindaba, precisamente, con el rancho de los Valdés. Ricardo, ya dueño absoluto tras la muerte de su padre, vio crecer esa parcela vecina con desconfianza. Nunca dijo nada en voz alta, pero algo en su mirada había cambiado. Manuel y Elena construyeron una casa modesta. Levantaron paredes de adobe con sus propias manos. Sembraron los primeros surcos con ilusión genuina. Tuvieron dificultades como toda familia joven. Las cosechas no siempre fueron generosas. Los años de sequía golpearon con fuerza esa región, pero Manuel nunca perdió la fe en su tierra. Decía siempre que la tierra premia al paciente. Elena aprendió a administrar cada peso con cuidado. Guardaban semillas para el año siguiente. Cuidaban los animales como si fueran parte de la familia. El rancho de Ricardo, mientras tanto, crecía sin freno. Compraba parcelas vecinas cada vez que podía. Su ambición no conocía límites claros. Contrataba peones nuevos cada temporada. Entre ellos llegó un joven llamado Tomás Aguirre. Tomás admiraba el poder que representaba Ricardo. Se convirtió con el tiempo en su mano derecha. José Fernández, en cambio, había trabajado siempre para Manuel. Conocía cada rincón de esas tierras compartidas. Era leal, callado, pero observador. Veía cómo Ricardo miraba de reojo la parcela de Manuel. Veía cómo apretaba la mandíbula al pasar cerca. Nunca dijo nada, pero guardaba esas señales en la memoria. El tiempo siguió su curso inevitable. Los hijos no llegaron para Manuel y Elena. Eso, en lugar de separarlos, los unió más. Se dedicaron por completo a cultivar su pequeño paraíso. Sembraron árboles frutales junto a la casa. Construyeron un pequeño establo para las vacas. La vida parecía, al fin, encontrar su equilibrio. Pero la calma nunca dura para siempre en estas historias. Algo se estaba gestando en la mente de Ricardo. Algo que ni Elena ni Manuel imaginaban todavía. Una tarde, Ricardo visitó la casa de Manuel. Llevaba una propuesta que sonaba en apariencia generosa. Quería comprar la parcela junto al río. Ofrecía un precio que parecía razonable entonces. Manuel, agradecido por la vieja amistad, escuchó con atención. Pero algo en el tono de Ricardo sonaba distinto. Elena, desde la cocina, sintió un escalofrío extraño. No sabía explicar por qué desconfiaba de esa visita. Manuel rechazó la oferta con respeto y firmeza. Dijo que esa tierra era el futuro de su familia. Ricardo sonrió, pero sus ojos no sonrieron con él. Se despidió con un apretón de manos frío. Esa noche, Elena le preguntó a Manuel si algo andaba mal. Manuel restó importancia al asunto, diciendo que todo estaba bien. Pero en el fondo, algo había cambiado entre los dos amigos. Esa visita marcaría el inicio de una sombra larga, una sombra que crecería durante años sin ser vista del todo. Nadie imaginaba entonces hacia dónde llevaría ese rencor silencioso. Lo que vendría después cambiaría para siempre el destino de Elena. Los meses después de aquella visita transcurrieron con aparente normalidad. Manuel siguió trabajando la tierra como siempre. Elena cuidaba el hogar con la misma dedicación de antes. Sin embargo, algo sutil había cambiado en el ambiente del pueblo. Ricardo comenzó a mostrarse más distante en las reuniones comunitarias. Ya no saludaba a Manuel con la misma calidez. Los vecinos lo notaron, aunque nadie se atrevía a comentarlo. Tomás Aguirre, fiel a su patrón, empezó a vigilar los límites del terreno. Decía que solo cumplía órdenes de mantener las cercas en orden. Pero José Fernández sospechaba que había algo más detrás. Una tarde, José vio a Tomás moviendo estacas cerca del río. Las estacas marcaban, supuestamente, el límite entre ambas propiedades. José no dijo nada en ese momento. Prefirió observar y guardar silencio, como siempre hacía. Los años siguieron pasando, cargados de trabajo y esperanza. Manuel logró poco a poco ampliar su ganado. Compró algunas vacas más con los ahorros de varias cosechas. Elena aprendió a hacer quesos para vender en el mercado. Su pequeño negocio comenzó a dar frutos modestos, pero constantes. La gente del pueblo hablaba bien de la pareja trabajadora. Decían que Manuel y Elena eran ejemplo de honestidad. Ricardo, mientras tanto, expandía su rancho sin descanso. Compraba maquinaria nueva, contrataba más peones cada año. Su poder económico crecía, pero también crecía su soledad. Nunca se casó, aunque varias mujeres del pueblo lo pretendieron. Decían que su corazón seguía atado a un recuerdo antiguo. Nadie mencionaba en voz alta el nombre de Elena, pero todos sospechaban que ese recuerdo tenía nombre propio. Una noche de tormenta, ocurrió un incidente que pocos olvidarían. El ganado de Manuel apareció disperso por el campo. Alguien había abierto la cerca que dividía los terrenos. Manuel pasó horas buscando a sus animales bajo la lluvia. José lo ayudó sin quejarse, empapado hasta los huesos. Al amanecer encontraron casi todo el ganado, menos dos vacas. Manuel fue a reclamar a Ricardo por lo sucedido. Ricardo negó cualquier responsabilidad, culpando a animales salvajes. Su tono fue cortés, pero frío como el hielo. Manuel salió de esa reunión con una sensación amarga. Elena notó el cambio en el rostro de su esposo. Le preguntó qué había pasado en esa visita. Manuel, por primera vez, admitió tener dudas sobre Ricardo. Dijo que algo en su antiguo amigo se había torcido. Elena escuchó con atención, sintiendo un nudo en el pecho. Esa noche oraron juntos, pidiendo protección para su hogar. A partir de entonces, Manuel reforzó las cercas de su propiedad. Compró candados nuevos para el establo y el corral. José se ofreció a hacer guardias nocturnas de vez en cuando. La tensión, aunque silenciosa, comenzaba a sentirse en el aire. Los vecinos hablaban en voz baja sobre lo ocurrido. Algunos culpaban a ladrones comunes de la región. Otros, más observadores, sospechaban de algo distinto. Marta Duarte, amiga cercana de Elena, la visitaba seguido. Ambas mujeres se conocían desde niñas en el mismo pueblo. Marta siempre traía palabras de aliento en momentos difíciles. Le decía a Elena que la justicia tarda, pero llega. Elena se aferraba a esas palabras como a un ancla. Los años continuaron pasando, con altibajos constantes. Manuel enfermó brevemente durante un invierno particularmente crudo. Elena lo cuidó día y noche sin descanso alguno. José se encargó del rancho mientras Manuel se recuperaba. La comunidad ayudó también, trayendo comida y remedios caseros. Manuel se recuperó, agradecido por tanto apoyo recibido. Esa experiencia unió aún más a la pequeña familia. Ricardo, curiosamente, no visitó ni preguntó por la salud de Manuel. Ese silencio dolió más que cualquier palabra hostil. Elena comenzó a entender que la vieja amistad estaba realmente rota. Sin embargo, nadie imaginaba hasta dónde llegaría ese distanciamiento. Los vecinos, mientras tanto, seguían comentando sobre el progreso de ambas familias. Algunos decían que la amistad de juventud seguramente se restauraría pronto. Otros más observadores notaban gestos de frialdad cada vez más frecuentes. Manuel prefería no darle demasiada importancia a esos comentarios ajenos. Decía que el tiempo terminaría por aclarar cualquier malentendido existente. Elena, sin embargo, guardaba una sensación de alerta silenciosa dentro de sí. Una tarde, un abogado del pueblo vecino visitó a Manuel. Traía documentos relacionados con los límites de las propiedades. Manuel firmó papeles que confirmaban su título legítimo sobre la tierra. Guardó una copia en un cofre de madera, junto a otros documentos importantes. Le dijo a Elena que esos papeles eran su seguro para el futuro. Ella los guardó con cuidado en la cesta familiar. Esa cesta se convertiría años después en algo mucho más importante. Nadie sabía entonces que aquellos papeles decidirían el destino de todos. El tiempo seguía corriendo, indiferente a los rencores humanos, y en algún lugar, la ambición de Ricardo seguía creciendo en silencio. Pasaron varios años más, cargados de trabajo constante. Manuel y Elena habían logrado consolidar su pequeño rancho familiar. Las vacas se multiplicaban, los cultivos rendían cada temporada. La gente del pueblo admiraba el progreso de la pareja. Decían que su esfuerzo merecía todo el respeto posible. Ricardo, sin embargo, seguía observando desde la distancia. Su rancho ya era el más grande de toda la región. Poseía maquinaria moderna, empleados numerosos, ganado de raza fina. Pero algo en su interior seguía insatisfecho, incompleto. Tomás Aguirre se había convertido en su capataz principal. Ejecutaba órdenes sin cuestionar jamás las intenciones de su patrón. José Fernández, en cambio, seguía firme junto a Manuel. Su lealtad no se compraba con dinero ni con promesas. Una tarde de verano ocurrió un hecho que cambiaría todo. Manuel salió a revisar el ganado en la zona más alejada. El caballo se asustó de pronto, sin razón aparente. Manuel cayó con fuerza contra unas piedras del camino. José lo encontró horas después, malherido y confundido. Lo trasladaron rápidamente al pueblo más cercano para atención médica. El médico dijo que había sufrido una lesión grave en la cabeza. Elena no se separó de su lado ni un instante. Rezaba cada noche pidiendo la recuperación de su esposo. Manuel luchó durante semanas entre la vida y la sombra. Finalmente, para alivio de todos, comenzó a mejorar lentamente. Sin embargo, quedó con secuelas que afectaron su memoria. Algunos días olvidaba detalles simples de su vida diaria. Otros días recordaba todo con una claridad sorprendente. Elena asumió más responsabilidades en el manejo del rancho. Aprendió a negociar precios, a llevar las cuentas con precisión. José se convirtió en su mano derecha durante esos años difíciles. Juntos lograron mantener el rancho a flote contra todo pronóstico. Ricardo, al enterarse del accidente, visitó la casa una sola vez. Ofreció, con palabras suaves, comprar nuevamente la propiedad completa. Dijo que así Elena podría descansar de tantas responsabilidades. Elena, con la voz firme, rechazó la oferta sin dudar. Le recordó que esa tierra era el legado de Manuel. Ricardo se marchó con una sonrisa forzada en el rostro. Nadie supo entonces qué pensaba realmente en ese momento. Los años siguieron pasando, con Manuel cada vez más frágil. Su memoria fallaba con más frecuencia que antes. Elena lo cuidaba con una paciencia infinita, sin quejarse jamás. La comunidad admiraba profundamente la entereza de esa mujer. Marta la visitaba casi a diario, ayudando en lo posible. Entre las dos mujeres se fortaleció una amistad inquebrantable. Una mañana fría de invierno, Manuel no despertó junto a Elena. Había fallecido durante la noche, en paz mientras dormía. El pueblo entero acudió al funeral para despedirlo con respeto. Ricardo también asistió, vestido de negro con el rostro serio. Nadie pudo leer con certeza lo que sentía en ese momento. Elena quedó viuda, con un rancho que sostener sola. José prometió, frente a la tumba, seguir ayudándola siempre. Marta también reafirmó su compromiso de apoyar a su amiga. Los primeros meses de viudez fueron extremadamente difíciles para Elena. El dolor se mezclaba con la responsabilidad diaria del rancho. Aún así, ella se levantaba cada mañana con determinación renovada. Decía que Manuel hubiera querido verla fuerte y no derrotada. Guardó con especial cuidado el cofre de documentos de su esposo. Dentro estaban los papeles que probaban la propiedad legítima de la tierra. También había fotografías, cartas y recuerdos de toda una vida. Esa cesta se convirtió en su tesoro más preciado. La llevaba consigo casi a todas partes, por seguridad. Ricardo, apenas terminado el luto formal, volvió a insistir con su oferta. Esta vez, mencionó supuestas deudas heredadas de Manuel hacia su rancho. Elena, sorprendida, pidió pruebas concretas de esas deudas mencionadas. Ricardo prometió traerlas pronto, aunque nunca las mostró completas. La tensión entre ambos comenzó a crecer nuevamente, silenciosa pero constante. José advirtió a Elena que tuviera cuidado con esas afirmaciones. Le recordó lo sucedido años atrás con el ganado disperso. Elena empezó a sentir que la sombra de antaño regresaba. No imaginaba todavía cuán lejos llegaría esa nueva amenaza. La paz que tanto había costado construir estaba por resquebrajarse. Marta le sugirió hablar con el párroco sobre la situación completa. El sacerdote escuchó con atención, ofreciendo palabras de consuelo sincero. Le recordó que la comunidad siempre había respetado la memoria de Manuel. Prometió hablar discretamente con algunos vecinos influyentes del pueblo. Elena agradeció ese apoyo, sintiendo que no estaba completamente sola. José, mientras tanto, reforzó las rutinas de vigilancia cada noche. Revisaba personalmente las cercas antes de dormir cada jornada. La incertidumbre, sin embargo, seguía pesando sobre el ánimo de todos, y en el fondo de su corazón, ella lo presentía con claridad. Con el paso de los meses, las visitas de Ricardo se hicieron más frecuentes. Cada vez llegaba con un argumento distinto sobre supuestas deudas. Elena escuchaba con paciencia, pero nunca cedía a sus demandas. Pedía siempre documentos claros que respaldaran cada afirmación suya. Ricardo se mostraba cada vez más impaciente con esas negativas. Tomás Aguirre comenzó a rondar los límites del terreno con frecuencia. Decía que solo revisaba las cercas por seguridad del ganado. José, sin embargo, sospechaba que buscaba intimidar a Elena. Una noche, alguien cortó el paso de agua hacia la propiedad. El arroyo que alimentaba los cultivos quedó completamente bloqueado. Elena y José descubrieron piedras y troncos obstruyendo el cauce. No había pruebas claras de quién había hecho aquello, pero las sospechas recayeron naturalmente sobre el rancho vecino. Elena decidió no denunciar sin evidencia contundente en sus manos. Prefería resolver las cosas con calma, sin generar más conflicto. José despejó el cauce durante varios días de trabajo intenso. El agua volvió a fluir, aunque el daño ya estaba hecho. Los cultivos habían sufrido y la cosecha fue menor ese año. Aún así, Elena no se rindió ante la adversidad. Vendió parte del ganado para cubrir los gastos más urgentes. Marta la ayudó a encontrar compradores justos en el pueblo cercano. Poco a poco, la situación económica se fue estabilizando de nuevo, pero la paz seguía siendo frágil, como el hielo delgado. Ricardo, al ver que sus tácticas no daban resultado, cambió de estrategia. Comenzó a esparcir rumores sobre la salud mental de Elena. Decía que el rancho estaba mal administrado, casi en ruinas. Algunos vecinos, influenciados por su poder, comenzaron a dudar de ella. Otros, en cambio, defendían fervientemente la honestidad de la viuda. El pueblo se dividió lentamente entre dos posturas distintas. José y Marta se convirtieron en los defensores más firmes de Elena. Tomás, por su parte, alimentaba los rumores desde las sombras. La tensión social crecía junto con la tensión personal entre ambos. Elena decidió entonces buscar asesoría legal en la ciudad más cercana. Viajó con documentos en mano para consultar a un abogado. El abogado revisó cuidadosamente los papeles del cofre familiar. Confirmó que la propiedad estaba legalmente, completamente a nombre de Manuel. Dijo que ninguna deuda figuraba registrada en documentos oficiales. Elena sintió un enorme alivio al escuchar esas palabras claras. Sin embargo, el abogado le advirtió sobre posibles artimañas legales. Le explicó que algunas personas falsificaban documentos con gran habilidad. Le recomendó guardar los papeles originales en un lugar muy seguro. Elena decidió llevar siempre consigo las copias más importantes. La cesta familiar se convirtió entonces en su compañera inseparable. Regresó al rancho con una determinación renovada y más fuerte. José se alegró al escuchar las buenas noticias legales. Marta celebró junto a su amiga, con lágrimas de emoción. Pero la calma duraría poco tiempo en esa historia. Ricardo, al enterarse de la consulta legal de Elena, se enfureció. Sintió que su plan de intimidación empezaba a fallar completamente. Convocó a Tomás para discutir nuevas estrategias en privado. Nadie supo exactamente qué se habló en esa reunión secreta. Pero los días siguientes trajeron consigo nuevas complicaciones inesperadas. Un funcionario del pueblo visitó a Elena con papeles oficiales. Alegaba que existía un reclamo antiguo sobre parte del terreno. Elena, desconcertada, pidió ver el origen exacto de ese reclamo. El funcionario mencionó vagamente un acuerdo de hace muchos años. Elena recordó entonces la visita de Ricardo mucho tiempo atrás, aquella oferta de compra que Manuel había rechazado con firmeza. Sospechó que ese reclamo tenía relación directa con Ricardo. Decidió investigar por su cuenta, con la ayuda de José. Juntos, revisaron viejos registros en la oficina municipal del pueblo. Encontraron inconsistencias extrañas en las fechas de ciertos documentos. Algo no cuadraba correctamente en toda esa historia legal. Elena comprendió que la batalla apenas estaba comenzando de verdad. Guardó cada hallazgo con cuidado, sin mostrar sus cartas todavía. Sabía que necesitaría pruebas sólidas para enfrentar lo que vendría. También comenzó a escribir, en un cuaderno propio, cada evento importante vivido. Quería tener un registro claro, en caso de necesitarlo después. José le sugirió hablar también con antiguos empleados del rancho Valdés. Algunos habían trabajado allí en tiempos del padre de Ricardo. Quizás recordaban detalles útiles sobre aquellos años lejanos. Elena decidió visitar con discreción a dos de esos hombres. Uno de ellos, ya muy anciano, vivía en las afueras del pueblo. Recibió a Elena con amabilidad, ofreciéndole café y pan casero. Le contó historias antiguas sobre la juventud de Ricardo y Manuel. Recordaba haberlos visto crecer juntos, casi como hermanos verdaderos. Mencionó también rumores sobre un préstamo entre las dos familias. No recordaba cifras exactas, pero sí la existencia del acuerdo. Elena agradeció esa información, anotando cada detalle con cuidado extremo. El segundo hombre, más joven, apenas recordaba fragmentos de conversaciones escuchadas. Dijo que su padre había mencionado alguna vez papeles guardados en un cofre. Ese cofre pertenecía, según él, a la familia Valdés originalmente. Elena sintió que la verdad comenzaba a formar un mapa claro. Regresó a casa esa noche con el corazón lleno de esperanza renovada. José la esperaba, ansioso por escuchar cada detalle recopilado. Juntos, organizaron toda la información en un cuaderno especial. Sabían que cada pieza sería importante ante el juez, y en el fondo, presentía que el conflicto llegaría muy pronto a su punto más crítico. El invierno llegó cargado de rumores y tensiones crecientes. Elena continuó trabajando el rancho con la ayuda incondicional de José. Marta seguía visitándola, ofreciendo compañía y palabras de aliento constante. Ricardo, mientras tanto, intensificó su presión de manera más directa. Comenzó a enviar cartas formales exigiendo el pago de supuestas deudas. Elena respondía cada carta con calma, pidiendo pruebas documentadas. El intercambio se volvió tenso, casi como una guerra silenciosa de papeles. Tomás Aguirre empezó a merodear con más frecuencia cerca del rancho. Su presencia generaba incomodidad entre los trabajadores de Elena. José, alerta siempre, mantenía vigilancia constante sobre los límites del terreno. Una noche, escuchó ruidos extraños provenientes del establo principal. Salió con una linterna, dispuesto a investigar de inmediato. Encontró a Tomás cerca de la cerca, con una excusa poco convincente. Le preguntó directamente qué hacía tan tarde en esa zona. Tomás respondió con evasivas, alegando revisar animales perdidos supuestamente. José no le creyó, pero decidió no provocar un enfrentamiento mayor. Informó a Elena al día siguiente sobre lo ocurrido esa noche. Ella decidió reforzar aún más la seguridad de su propiedad. Contrató a dos jóvenes del pueblo para ayudar en las guardias. Marta ofreció también su apoyo, quedándose algunas noches en la casa. La comunidad, dividida como estaba, comenzó a observar con más atención. Algunos vecinos empezaron a cuestionar abiertamente las intenciones de Ricardo. Otros seguían creyendo en su versión de los hechos, influenciados por su poder. El párroco del pueblo, hombre respetado por todos, intentó mediar entre ambas partes. Invitó a Ricardo y a Elena a una reunión conjunta. Ricardo aceptó, mostrando una calma que ocultaba su verdadera intención. Elena acudió acompañada de José, sosteniendo firmemente su cesta de documentos. En la reunión, Ricardo repitió sus argumentos sobre deudas heredadas. Elena presentó, con voz firme, los documentos legales que poseía. El párroco escuchó atentamente ambas versiones, sin tomar partido abierto. Sugirió que un juez del distrito revisara el caso con calma. Ricardo aceptó, aunque su expresión reveló cierta molestia contenida. Elena sintió un alivio parcial al lograr ese primer paso. Sin embargo, sabía que el camino legal sería largo y difícil. José le recordó que la paciencia había sido siempre su mayor virtud. Marta la animó, diciéndole que la verdad siempre encuentra su camino. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa y expectante. Elena preparó cuidadosamente cada documento para la revisión judicial venidera. Revisó cartas, escrituras, recibos de impuestos pagados durante años. José la ayudó a organizar todo en carpetas ordenadas y claras. Marta, por su parte, buscó testigos que pudieran respaldar la historia. Encontró a varios vecinos dispuestos a declarar sobre la honestidad de Manuel. También localizó al antiguo abogado que había asesorado a la pareja. El abogado aceptó, con gusto, colaborar nuevamente en el caso. Prometió revisar cada documento con extremo cuidado y profesionalismo. Ricardo, al enterarse de estos movimientos, se puso notablemente nervioso. Convocó a Tomás para buscar la manera de reforzar su versión. Ambos discutieron estrategias durante horas en la oficina del rancho. Nadie fuera de esa habitación supo exactamente qué se planeó allí. Pero pronto comenzaron a circular nuevos rumores sobre el pasado de Manuel. Algunos decían que había tenido deudas de juego en su juventud. Otros aseguraban que había vendido tierras que no le pertenecían realmente. Elena escuchó esos rumores con profundo dolor y desconcierto. Sabía que ninguna de esas historias tenía fundamento real alguno. José le aseguró que investigaría el origen de esos falsos rumores. Descubrió tras varias averiguaciones que provenían de trabajadores del rancho Valdés. Esto confirmó las sospechas de una campaña organizada contra Elena. La viuda decidió entonces no quedarse callada ante tanta injusticia. Habló abiertamente en el mercado, desmintiendo cada rumor falso escuchado. Su valentía sorprendió a muchos vecinos que antes dudaban de ella. Poco a poco, la opinión pública comenzó a inclinarse a su favor. Ricardo sintió que su estrategia se le escapaba de las manos. Decidió entonces tomar una medida mucho más drástica y arriesgada. Nadie imaginaba todavía hasta dónde estaba dispuesto a llegar por esas tierras. Una mañana, Ricardo decidió actuar sin esperar la decisión judicial. Convocó a varios trabajadores de su rancho para una tarea específica. Les ordenó cargar carretas con las pertenencias de la casa de Elena. Justificó la acción diciendo que la propiedad ya le pertenecía. Nadie cuestionó abiertamente esa orden, temerosos de perder su empleo. Tomás lideró el grupo que se dirigió hacia el rancho de Elena. Llegaron temprano, cuando ella apenas comenzaba las labores del día. José intentó detenerlos, pero eran demasiados hombres para enfrentar solo. Elena salió de la casa al escuchar el alboroto exterior. Vio cómo sacaban muebles, ropa y utensilios sin ningún respeto. Corrió hacia la cesta, donde guardaba los documentos más importantes. La sostuvo con fuerza contra su pecho, protegiendo su contenido. En ese momento, llegó Ricardo montado en su caballo. Bajó con determinación y se dirigió directamente hacia Elena. Fue entonces cuando gritó las palabras que todos recordarían siempre. «¡Saquen a esa viuda de mis tierras!» Su voz resonó con fuerza en todo el camino cercano. Elena cayó al suelo, sujetando desesperadamente la cesta contra su cuerpo. Marta, que había llegado minutos antes para visitarla, corrió a ayudarla. José se acercó también, intentando calmar la situación con palabras firmes. Tomás observaba desde cierta distancia, cumpliendo órdenes sin cuestionarlas. Los vecinos que pasaban por el camino se detuvieron asombrados. Nadie esperaba ver una escena tan violenta en pleno día. Elena, desde el suelo, miró a Ricardo directamente a los ojos. Le preguntó con voz temblorosa qué derecho tenía sobre esa tierra. Ricardo respondió que la deuda de Manuel justificaba esa acción. Extendió el brazo, señalando hacia la casa con gesto autoritario. Elena sintió que el mundo se derrumbaba ante esa injusticia. Sin embargo, Algo dentro de ella se negó a rendirse completamente. Recordó las palabras del abogado sobre guardar los documentos originales. Recordó también la promesa hecha a Manuel de proteger su legado. Con manos temblorosas, abrió parcialmente la cesta que sostenía. Buscó entre fotografías y recuerdos un sobre cuidadosamente guardado. Ricardo, al verla buscar algo, se detuvo por un instante. Su expresión cambió ligeramente, de furia a curiosidad momentánea. Elena sacó el sobre y lo sostuvo con firmeza ante todos. Dijo con voz clara que esos papeles probaban la verdad. Ricardo intentó restarle importancia, diciendo que eran documentos falsos, pero su voz, esta vez, sonó menos segura que antes. Marta, sorprendida, preguntó a Elena qué contenía exactamente ese sobre. Elena respondió que era algo que Manuel había guardado con extremo cuidado, algo que, según sus palabras, cambiaría todo el entendimiento sobre esa disputa. José se acercó lentamente, protegiendo a Elena de cualquier movimiento brusco. Los vecinos presentes comenzaron a murmurar entre ellos, expectantes. Todos sentían que algo importante estaba a punto de revelarse. Ricardo, incómodo ante tantas miradas, exigió ver el contenido del sobre. Elena, sin embargo, se negó a mostrarlo allí mismo, en el camino. Dijo que ese documento merecía ser revisado ante una autoridad competente. Propuso llevarlo directamente al juez que ya conocía el caso. Ricardo dudó por un momento, calculando las posibles consecuencias de negarse. Finalmente aceptó, aunque con evidente molestia en su rostro. Ordenó a sus hombres detener temporalmente el traslado de las pertenencias. La tensión en el ambiente era casi palpable para todos los presentes. Nadie sabía con certeza qué contenía realmente ese misterioso sobre. Pero la actitud de Elena, tan segura y decidida, generaba muchas dudas. Dudas sobre quién realmente tenía la razón en ese conflicto. 15 minutos habían pasado desde el grito inicial de Ricardo, y en ese corto tiempo, la situación había dado un giro inesperado. Nadie, absolutamente nadie, podía prever lo que vendría a continuación. Los vecinos comenzaron a acercarse curiosos, formando un pequeño círculo. Alguien corrió a avisar al párroco sobre lo que ocurría. Otro vecino sugirió llamar directamente al juez del distrito. La escena, tensa y silenciosa, mantenía a todos expectantes. José pidió calma, sosteniendo con firmeza el brazo de Elena. Ricardo respiraba con dificultad, procesando lo que acababa de escuchar. Tomás, confundido, no sabía si seguir cumpliendo órdenes o intervenir. El sol comenzaba a subir con fuerza sobre el camino polvoriento. El grupo completo se dirigió hacia la casa del juez del distrito. Elena caminaba con paso firme, sosteniendo la cesta con determinación. José la acompañaba de cerca, listo para defenderla si era necesario. Marta iba justo detrás, preocupada pero también llena de esperanza. Ricardo cabalgaba adelante, con el rostro tenso y pensativo. Tomás seguía el grupo, observando todo con evidente nerviosismo. Los vecinos curiosos comenzaron a seguir también la comitiva improvisada. La noticia se esparció rápidamente por todo el pueblo cercano. Al llegar a la casa del juez, éste los recibió con sorpresa. No esperaba una visita tan numerosa ni tan repentina. Elena explicó brevemente la situación ocurrida esa misma mañana. El juez, hombre serio y de mirada penetrante, pidió calma a todos. Solicitó ver primero los documentos que Elena decía poseer. Ella entregó el sobre con manos aún ligeramente temblorosas. El juez lo abrió con cuidado, examinando cada papel detenidamente. Dentro había una escritura antigua, firmada por el padre de Ricardo. El documento mostraba un acuerdo de deuda, pero en sentido contrario al esperado. Revelaba que el padre de Ricardo había pedido dinero prestado a Manuel. Aquel préstamo, según las fechas, nunca había sido completamente saldado. El juez leyó en voz alta cada detalle del documento antiguo. Los presentes escuchaban en absoluto silencio, asombrados por la revelación. Ricardo palideció visiblemente al escuchar esas palabras pronunciadas en voz alta. Intentó argumentar que ese documento debía ser una falsificación reciente. El juez, sin embargo, notó que la tinta y el papel eran auténticos. Explicó que expertos podrían confirmar la antigüedad real del documento. Elena permaneció en silencio, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Recordó entonces las palabras de Manuel, poco antes de su accidente. Él le había mencionado vagamente un secreto guardado por muchos años, un secreto relacionado con la verdadera historia entre ambas familias. Ahora ese secreto comenzaba a salir a la luz públicamente. El juez ordenó que el documento fuera analizado por un perito. Mientras tanto, prohibió cualquier traslado adicional de bienes o propiedades. Ricardo, furioso pero contenido, aceptó la orden judicial de mala gana. Tomás lo miró confundido, sin entender completamente lo que ocurría. José sintió un alivio enorme al ver la situación tomar otro rumbo. Marta abrazó a Elena, con lágrimas de emoción en los ojos. La multitud reunida comenzó a murmurar comentarios de sorpresa e incredulidad. Nadie esperaba que la historia diera un giro tan inesperado. Elena, sin embargo, sabía que la batalla no había terminado completamente. Sabía que Ricardo lucharía hasta el final por mantener su posición. El juez fijó una nueva fecha para revisar el caso completo. Pidió que ambas partes reunieran toda la documentación posible restante. Elena regresó a su casa esa tarde, acompañada por José y Marta. Los trabajadores de Ricardo habían dejado ya de sacar sus pertenencias. La casa, aunque desordenada, seguía siendo su hogar por ahora. Elena se sentó junto a la cesta, revisando cada documento restante. Encontró más papeles que Manuel había guardado con extremo cuidado. Cartas antiguas entre su esposo y el padre de Ricardo. Recibos de pagos parciales que nunca fueron completamente reconocidos. Poco a poco, la historia real comenzaba a tomar forma clara. Una historia de amistad traicionada, de ambición y de silencio prolongado. Elena comprendió que Manuel había protegido ese secreto por lealtad antigua. No quiso en vida exponer públicamente al padre de su amigo. Pero ahora, con su ausencia, la verdad debía finalmente conocerse. José le sugirió buscar más pruebas antes de la audiencia final. Marta ofreció ayudar a contactar testigos que recordaran esos años lejanos. Elena asintió, decidida a llegar hasta el final de esta historia. Sabía que el futuro de su hogar dependía de esa verdad. Y en el fondo, sentía que Manuel la estaba guiando desde algún lugar. Esa noche, antes de dormir, releyó cada carta encontrada en el cofre. Sintió que cada palabra escrita décadas atrás cobraba nuevo sentido. José le sugirió descansar, recordándole que el día había sido agotador. Elena aceptó, aunque su mente seguía trabajando incluso en sueños. A la mañana siguiente, se despertó con una claridad renovada. Sabía exactamente qué pasos debía seguir en los próximos días. Los días siguientes se llenaron de investigación y búsqueda de pruebas. Elena y José recorrieron el pueblo, hablando con ancianos memoriosos. Muchos recordaban vagamente la amistad entre los padres de ambas familias. Algunos mencionaron rumores antiguos sobre un préstamo nunca saldado completamente. Marta encontró a una anciana que había trabajado antes en el rancho Valdés. La mujer recordaba haber visto documentos similares hace muchos años. Aceptó declarar ante el juez si era necesario para ayudar. Elena sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Mientras tanto, Ricardo buscaba desesperadamente contrarrestar esas nuevas evidencias. Contrató a un abogado de la ciudad para defender su posición. El abogado revisó el documento antiguo con ojo crítico y experto. Sugirió cuestionar la autenticidad mediante análisis técnicos especializados. Ricardo aceptó, dispuesto a gastar lo necesario para ganar el caso. Tomás, sin embargo, comenzó a mostrar signos de duda interna. Había escuchado, sin querer, conversaciones que lo hicieron reflexionar profundamente. Recordó su propio padre mencionando alguna vez esa vieja deuda familiar. Decidió, en secreto, investigar por su cuenta la verdad completa. Encontró en los archivos del rancho documentos que Ricardo creía ocultos. Cartas donde el padre de Ricardo reconocía la deuda pendiente. Tomás quedó dividido entre su lealtad y su sentido de justicia. Pasó varias noches sin poder dormir, pensando en qué hacer. Finalmente, decidió hablar en privado con José sobre sus hallazgos. Se encontraron en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. Tomás mostró copias de las cartas que había encontrado escondidas. José quedó impactado ante la magnitud de esa nueva evidencia. Le preguntó a Tomás por qué decidía ayudar después de tanto tiempo. Tomás respondió que su conciencia ya no soportaba tanta injusticia. Dijo que admiraba en secreto la fortaleza que mostraba Elena. Decidió entregar esas pruebas directamente al juez del distrito. José lo acompañó, sirviendo como testigo de esa entrega importante. El juez recibió las nuevas cartas, con evidente sorpresa e interés. Las comparó cuidadosamente con el documento original ya presentado antes. Todo coincidía perfectamente, reforzando la validez de la deuda antigua. Ricardo, al enterarse de la traición de Tomás, quedó furioso. Lo confrontó directamente, acusándolo de deslealtad hacia su patrón. Tomás respondió con calma que la lealtad tenía límites claros. Dijo que no podía seguir apoyando algo tan injusto y falso. Ricardo, en su ira, despidió a Tomás inmediatamente del rancho. Sin embargo, el daño a su posición legal ya estaba hecho. La comunidad, al enterarse de estos nuevos hechos, cambió su percepción completamente. Muchos que antes dudaban de Elena, ahora la apoyaban abiertamente. El párroco también expresó su respaldo hacia la causa de la viuda. Decía que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Elena sintió un profundo alivio al ver crecer ese apoyo. Sin embargo, sabía que Ricardo no se rendiría tan fácilmente. Su orgullo y ambición lo empujarían a buscar nuevas estrategias. Marta le advirtió que debía mantenerse alerta ante posibles represalias. José reforzó nuevamente la seguridad del rancho durante esas noches tensas. Contrató a un joven vecino para ayudar en las guardias nocturnas. Marta comenzó a quedarse con más frecuencia en la casa. Decía que prefería estar cerca ante cualquier eventualidad extraña. Elena agradecía esa compañía, aunque intentaba no mostrar demasiado miedo. Por las noches, revisaba una y otra vez cada documento reunido. Quería estar completamente segura antes de presentarlos ante el juez. José le recordó que ya tenían pruebas sólidas y coherentes. Aún así, Elena prefería no dejar ningún detalle al azar. Escribió con su propia letra un resumen claro de los hechos. Quería poder explicarlo todo con calma, sin titubear ni un momento. El abogado revisó ese resumen y sugirió pequeños ajustes necesarios. Elogió la claridad con la que Elena narraba cada suceso. Le dijo que su testimonio sería, sin duda, muy convincente. La audiencia final se acercaba cada vez con más rapidez. Elena preparó cada detalle con la ayuda de su abogado. Repasó fechas, nombres y documentos hasta memorizarlos completamente. Sabía que ese día definiría el futuro de su hogar. También definiría, finalmente, la verdad sobre dos familias unidas por historia. Una historia de amistad, traición, ambición y también de redención posible. Nadie sabía todavía cómo terminaría exactamente ese capítulo tan esperado, pero todos sentían que algo grande estaba a punto de resolverse. El reportero del periódico regional anotaba cada detalle en su libreta. Quería publicar la historia completa una vez terminara el proceso. Los vecinos comenzaban a llamar a Elena, la mujer valiente del río. Ese apodo se esparció rápidamente por todos los pueblos cercanos. Incluso en la ciudad, algunos comenzaron a escuchar sobre el caso. Un periodista de la capital mostró interés en viajar hasta allí. Quería entrevistar a Elena sobre su lucha contra la injusticia. Ella, sin embargo, prefería mantenerse enfocada en el proceso legal primero. Decía que las entrevistas podían esperar hasta conocer la sentencia final. José estuvo de acuerdo, prefiriendo también discreción durante esos días. Marta ayudaba a mantener alejados a los curiosos más insistentes. La casa de Elena se convirtió temporalmente en un lugar muy visitado. Vecinos llegaban con comida, palabras de aliento y gestos de apoyo. Ella agradecía cada muestra de cariño con humildad genuina. Por las noches, revisaba junto a José cada argumento que presentarían. Repasaban fechas, nombres y documentos hasta el cansancio absoluto. Marta les llevaba té caliente, insistiendo en que también debían descansar. Elena sonreía, agradeciendo esos pequeños gestos de cuidado constante. Sabía que pasara lo que pasara, ya había hecho lo correcto. Había defendido la memoria de Manuel con toda su fuerza posible. Llegó finalmente el día de la audiencia decisiva en el juzgado. El pueblo entero pareció congregarse frente al edificio principal. Elena llegó acompañada de José, Marta y su abogado de confianza. Ricardo llegó por su parte, junto a su nuevo abogado citadino. Tomás, sorprendentemente, también se presentó como testigo voluntario. Su presencia generó murmullos entre los presentes en la sala. El juez inició la sesión pidiendo silencio y respeto absoluto. Primero, escuchó los argumentos presentados por el abogado de Ricardo. Este insistió en que el documento original podría ser una falsificación. solicitó que se realizara un análisis pericial más profundo del papel. El juez aceptó la solicitud, pero mencionó resultados previos ya obtenidos. Un experto había confirmado la antigüedad auténtica de la tinta utilizada. Además, las cartas encontradas por Tomás coincidían perfectamente en fechas. El abogado de Ricardo intentó desacreditar esas pruebas adicionales sin éxito. Elena, con voz serena, pidió permiso para hablar ante el juez. Relató la historia completa, desde la amistad entre Manuel y Ricardo. Mencionó el préstamo original, hecho por el padre de este último. Explicó cómo Manuel, por lealtad, nunca exigió el pago completo. Dijo que su esposo prefería mantener la paz entre ambas familias. Sin embargo, esa generosidad terminó siendo usada en su contra. Tomás pidió también la palabra, ante la sorpresa general del público. Confesó haber encontrado las cartas escondidas en los archivos del rancho. Explicó que su conciencia no le permitió seguir ocultando la verdad. Ricardo, visiblemente incómodo, intentó interrumpir varias veces durante el testimonio. El juez le pidió respeto y silencio hasta finalizar cada intervención. La anciana, que había trabajado antes en el rancho, también declaró. Confirmó haber visto documentos similares durante su tiempo de servicio allí. Su testimonio reforzó aún más la credibilidad de la versión de Elena. El público presente comenzó a mostrar claras muestras de apoyo hacia ella. Algunos incluso aplaudieron levemente tras escuchar cada testimonio favorable. El juez pidió orden nuevamente, manteniendo la seriedad del proceso judicial. Ricardo, al ver que su posición se debilitaba cada vez más, decidió hablar directamente. Admitió con voz quebrada que conocía la existencia de esa deuda. Dijo que su padre le había advertido sobre ella años atrás. Sin embargo, argumentó que consideraba esa deuda ya prescrita legalmente. El abogado de Elena refutó ese argumento citando leyes vigentes al respecto. Explicó que la deuda, al no haber sido formalmente cancelada, seguía activa. Además, mencionó que la actitud de Ricardo hacia Elena mostraba mala fe evidente. El juez tomó nota de cada argumento presentado por ambas partes. Solicitó un breve receso para analizar toda la información recibida. Durante ese receso, el ambiente en los pasillos era de gran tensión. Elena respiraba profundamente, sintiendo el peso de tantos años de lucha. José permanecía a su lado, ofreciendo silencioso apoyo y compañía. Marta sostenía su mano, transmitiéndole fuerza en ese momento crucial. Ricardo, por su parte, discutía en voz baja con su abogado. Tomás observaba todo desde una distancia prudente, con expresión pensativa. El público esperaba, expectante, el regreso del juez a la sala. Nadie sabía con certeza cuál sería la decisión final del caso. Algunos vecinos en los pasillos apostaban en voz baja sobre el resultado. Otros preferían quedarse en silencio, respetando la seriedad del momento. Un reportero del periódico regional había llegado también esa mañana. Quería documentar lo que muchos ya llamaban un caso histórico. Tomaba notas rápidas mientras observaba las reacciones de cada persona. Elena, sentada junto a José, sentía el corazón latir con fuerza. Recordó en ese instante cada momento difícil vivido hasta entonces. Recordó también las palabras de Manuel sobre la paciencia y la fe. Sintió que, de alguna manera, él estaba presente en ese lugar. Marta le apretó la mano, transmitiéndole calma en silencio absoluto. Ricardo, por su parte, miraba fijamente un punto en la pared. Su abogado le susurraba algo, pero él apenas parecía escuchar. Tomás permanecía de pie cerca de la puerta, expectante. Todos sentían que la verdad, finalmente, estaba a punto de imponerse. El destino de la propiedad y de dos familias pendía de un hilo, y ese hilo estaba a punto de definirse en cuestión de minutos. El juez regresó a la sala tras un receso que pareció eterno. Todos los presentes guardaron silencio absoluto, esperando sus palabras finales. Con voz pausada, comenzó a explicar su análisis de los hechos. Reconoció la validez del documento antiguo presentado por Elena. Confirmó también la autenticidad de las cartas encontradas por Tomás. Declaró que la deuda del padre de Ricardo seguía legalmente vigente. Explicó que dicha deuda equivalía, en valor actual, a la parcela disputada. Por lo tanto, la propiedad debía permanecer completamente bajo el nombre de Elena. Además, ordenó a Ricardo cesar cualquier tipo de hostigamiento hacia ella. Le advirtió sobre posibles consecuencias legales si continuaba con esas acciones. La sala estalló en murmullos de sorpresa y alivio compartido. Elena sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. José la abrazó con fuerza, celebrando la noticia tan esperada. Marta también lloraba, abrazando a su amiga con profunda emoción. Ricardo permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Su rostro reflejaba una mezcla de derrota y también de alivio extraño. Quizás en el fondo sentía finalmente liberarse de un peso antiguo. Tomás se acercó a Elena después de la sentencia oficial. Le pidió disculpas por haber trabajado tanto tiempo bajo órdenes injustas. Elena, con generosidad, aceptó sus disculpas sin guardar rencor alguno. Le agradeció por haber tenido el valor de decir la verdad. El párroco, presente entre el público, se acercó también a felicitarla. Dijo que ese día representaba un triunfo de la justicia divina. Elena agradeció profundamente el apoyo recibido durante todo el proceso. Salieron del juzgado entre aplausos discretos de los vecinos presentes. El camino de regreso al rancho se sintió distinto esta vez. Cada árbol, cada piedra, parecía celebrar junto a ella esa victoria. Al llegar a casa, encontró todo tal como lo había dejado. Los trabajadores de Ricardo ya no estaban presentes en la propiedad. La cesta familiar descansaba sobre la mesa, ahora símbolo de justicia. Elena la abrió una vez más, revisando cada documento con calma. Sacó una fotografía antigua de Manuel, sonriendo frente a esa misma casa. Sintió que, de alguna manera, él había estado presente todo este tiempo, guiándola silenciosamente a través de cada obstáculo enfrentado. Esa noche, José y Marta se quedaron a cenar con ella. Celebraron juntos con una comida sencilla, pero llena de significado. Hablaron sobre el futuro del rancho y los planes por venir. Elena expresó su deseo de honrar la memoria de Manuel siempre. Quería convertir esa tierra en un ejemplo de dignidad y trabajo. José se ofreció a seguir ayudándola en cada tarea necesaria. Marta prometió también seguir siendo su compañera incondicional de siempre. La comunidad en los días siguientes mostró un apoyo renovado hacia Elena. Muchos vecinos se acercaron para ofrecer ayuda en las labores del rancho. Otros simplemente expresaron admiración por su valentía y perseverancia demostrada. Ricardo, por su parte, se recluyó en su propiedad durante semanas. Tomás decidió no regresar a trabajar bajo sus órdenes nuevamente. Buscó empleo en otro rancho de la región, comenzando de nuevo. La vida en el pueblo pareció poco a poco recuperar su equilibrio natural. Los comercios locales volvieron a hablar de otros temas cotidianos. El mercado bullía nuevamente con conversaciones alegres, sin tanto rencor presente. Elena retomó sus rutinas diarias con una tranquilidad largamente esperada. Se levantaba temprano, ordeñaba las vacas y preparaba el desayuno con calma. José revisaba los cultivos, satisfecho al ver la tierra fértil nuevamente. Marta continuaba visitando cada tarde, compartiendo café y conversaciones sencillas. El pequeño pueblo parecía, por fin, respirar con menos tensión acumulada. Los niños volvían a jugar cerca del camino, sin miedo alguno. Los ancianos comentaban en la plaza sobre el desenlace del juicio. Decían que la justicia, aunque tarde, siempre encontraba su momento correcto. Sin embargo, nadie imaginaba que la historia aún guardaba sorpresas finales. Algo estaba a punto de suceder que cambiaría nuevamente las cosas. Pasaron algunas semanas desde la sentencia que devolvió la tranquilidad a Elena. El rancho comenzó a florecer nuevamente bajo su cuidado dedicado. José trabajaba con más entusiasmo, sintiendo que la justicia había triunfado. Marta visitaba cada tarde, ayudando con las tareas domésticas y el ganado. Elena, poco a poco, recuperaba la sonrisa que parecía perdida. Sin embargo, un día llegó una noticia que sorprendió a todos. Ricardo había enfermado gravemente durante esas semanas de aislamiento. Nadie esperaba visitarlo, considerando todo lo ocurrido entre ambas familias. Elena, sin embargo, sintió un impulso extraño de compasión hacia él. Recordó las palabras de Manuel sobre perdonar incluso a los enemigos. Decidió, tras mucho pensarlo, visitar a Ricardo en su rancho. José se preocupó por esa decisión, temiendo alguna trampa oculta. Elena le aseguró que iría acompañada, por precaución necesaria. Llegaron al rancho de Ricardo, encontrando un ambiente silencioso y triste. Los empleados que quedaban parecían apagados, sin la energía de antes. Un sirviente los condujo hasta la habitación donde descansaba Ricardo. Al verla entrar, Ricardo se sorprendió profundamente ante su presencia. Elena se acercó despacio, sin rencor visible en su rostro. Le preguntó cómo se encontraba, con genuina preocupación en su voz. Ricardo, débil, respondió que la culpa lo consumía por dentro. Confesó que había actuado movido por celos guardados durante años. Reveló que siempre había amado a Elena, incluso antes de su boda. Ese amor no correspondido se había transformado con el tiempo en resentimiento. Elena escuchó en silencio, procesando esa confesión inesperada y profunda. Le dijo que no guardaba odio hacia él, solo tristeza. Explicó que Manuel siempre había apreciado su amistad de juventud. Lamentaba que la ambición y el orgullo hubieran destruido esos lazos. Ricardo pidió perdón, con lágrimas visibles en sus ojos cansados. Elena, con generosidad de espíritu, le ofreció su perdón sincero. Dijo que la vida era demasiado corta para cargar tanto rencor. Ricardo, conmovido, le agradeció profundamente ese gesto de humanidad. Antes de irse, Elena le deseó una pronta y sincera recuperación. Salió de esa habitación sintiendo un extraño alivio en el pecho. José, esperando afuera, la recibió con evidente preocupación en el rostro. Elena le contó brevemente lo conversado dentro de esa habitación. José se sorprendió ante la revelación sobre los sentimientos antiguos de Ricardo. Sin embargo, respetó la decisión de Elena de mostrar compasión. Regresaron al rancho en silencio, reflexionando sobre lo sucedido esa tarde. Marta, al escuchar la historia después, quedó también profundamente conmovida. Dijo que el perdón de Elena mostraba una fortaleza admirable. Los días siguientes trajeron noticias sobre la lenta recuperación de Ricardo. Aunque su salud mejoraba, algo en él parecía haber cambiado profundamente. Comenzó a tratar a sus empleados con mayor consideración y respeto. Incluso envió en secreto ayuda material para la reconstrucción del rancho de Elena. Ella lo recibió con sorpresa, sin saber exactamente de dónde provenía. José investigó discretamente y descubrió que era un gesto de Ricardo. Elena decidió aceptar la ayuda, entendiendo que representaba una reconciliación sincera. El pueblo entero comenzó a notar ese cambio sutil en Ricardo. Algunos aún desconfiaban, recordando años de tensión y conflicto pasado. Otros más comprensivos veían en él una genuina intención de enmendar errores. Elena, por su lado, evitaba hablar demasiado sobre lo ocurrido en esa visita. Prefería que las acciones de Ricardo hablaran mejor que cualquier explicación suya. Marta, curiosa, le preguntaba de vez en cuando sobre esos sentimientos revelados. Elena respondía siempre que ya no guardaba rencor alguno hacia él. Decía que el pasado debía quedar exactamente donde pertenecía. La historia entre ambas familias parecía finalmente encaminarse hacia la paz. Los vecinos comenzaron a comentar con asombro ese cambio tan inesperado. Algunos decían que la enfermedad había ablandado el corazón de Ricardo. Otros pensaban que la visita de Elena había tocado algo profundo en él. Sea cual fuera la razón, los hechos hablaban con claridad. Ricardo comenzó a asistir de vez en cuando a la iglesia del pueblo. El párroco lo recibía con respeto, sin juzgar su pasado. Decía que toda persona merece una oportunidad de enmendar sus errores. Elena, por su parte, seguía adelante con la reconstrucción de su rancho. Con la ayuda recibida, logró reparar el establo dañado por los años. José sembró nuevas semillas, confiando en una temporada más próspera. Marta ayudó a organizar la venta de quesos en el mercado semanal. Poco a poco, la vida recuperaba un ritmo alegre y esperanzador. Sin embargo, un último capítulo importante todavía quedaba por vivirse. Un capítulo que traería consigo la verdadera resolución de todo este conflicto. Con el paso de los meses, Ricardo se recuperó casi por completo. Decidió entonces tomar una decisión que sorprendería a todo el pueblo. Convocó una reunión pública en la plaza principal del lugar. Invitó a Elena, José, Marta, Tomás y otros vecinos importantes. La comunidad se congregó, curiosa por conocer sus intenciones reales. Ricardo, de pie frente a todos, comenzó su discurso con voz firme. Reconoció públicamente los errores cometidos durante tantos años pasados. Admitió haber actuado movido por celos, orgullo y ambición desmedida. Pidió disculpas formales a Elena por todo el sufrimiento causado. También agradeció a Tomás por haber tenido el valor de la verdad. El pueblo escuchaba en silencio, sorprendido ante tal muestra de humildad. Ricardo anunció, además, una decisión que nadie esperaba escuchar. Donaría una parte de sus tierras para la construcción de una escuela. Dijo que quería honrar así la memoria de Manuel Morales. Reconoció que su antiguo amigo había sido siempre un hombre honesto, un hombre que merecía ser recordado con dignidad y respeto. Elena, emocionada, se acercó para agradecer ese gesto tan significativo. Ambos se dieron un apretón de manos frente a todo el pueblo. Ese gesto simbolizó finalmente el cierre de un conflicto muy largo. Los vecinos aplaudieron, celebrando esa reconciliación tan inesperada como conmovedora. Marta lloraba de emoción, abrazando a Elena con gran cariño. José, aunque cauteloso por naturaleza, sintió también un profundo alivio. Tomás, presente en la reunión, sonrió al ver el resultado final. Sintió que su decisión de decir la verdad había valido la pena. En los meses siguientes, la construcción de la escuela avanzó rápidamente. Elena participó activamente en la planificación del nuevo edificio educativo. Quiso que llevara el nombre de Manuel en su honor permanente. Ricardo aceptó esa propuesta sin ninguna objeción, con evidente respeto. La escuela Manuel Morales abrió sus puertas al año siguiente. Niños de todo el pueblo comenzaron a asistir con gran entusiasmo. Elena visitaba frecuentemente, contando historias sobre el esfuerzo y la honestidad. Hablaba sobre cómo su esposo había construido todo con trabajo digno. Los niños escuchaban fascinados, aprendiendo valores importantes para su futuro. Ricardo, por su parte, cambió notablemente su forma de tratar a los demás. Se volvió más generoso con sus empleados y con la comunidad. Tomás regresó finalmente a trabajar en el rancho, ahora bajo mejores condiciones. La relación entre ambos rancheros mejoró considerablemente con el paso del tiempo. Colaboraron incluso en proyectos conjuntos para beneficio de todo el pueblo. Construyeron juntos un sistema de irrigación que ayudó a ambas propiedades. La región completa comenzó a prosperar gracias a esa nueva colaboración. Elena, con el tiempo, encontró también una nueva compañía en su vida. José, siempre fiel y trabajador, se convirtió en alguien mucho más cercano. Su amistad, forjada durante tantos años difíciles, floreció en algo distinto. El pueblo entero celebró meses después la unión sencilla entre ambos. La ceremonia se realizó bajo el mismo árbol donde Manuel solía descansar. Marta organizó cada detalle, con la ayuda entusiasta de otras vecinas. Ricardo, sorprendentemente, asistió también, llevando un modesto pero sincero regalo. Tomás preparó, junto a otros trabajadores, una mesa larga para el banquete. Los niños de la nueva escuela cantaron canciones sencillas para la ocasión. Elena, vestida con sencillez, sonreía como no lo hacía hacía años. José, nervioso pero feliz, prometió cuidarla y respetarla siempre. El párroco bendijo la unión, recordando el largo camino recorrido juntos. Manuel, aunque ausente físicamente, seguía presente en cada decisión de Elena. Su legado de honestidad y trabajo continuaba guiando cada paso dado. La historia de la viuda y el ranchero se convirtió en leyenda local. Los periódicos de la región publicaron meses después un reportaje completo. Contaban cada detalle de aquel juicio y de la reconciliación posterior. Muchos lectores desde pueblos lejanos escribieron cartas de admiración a Elena. Ella respondía con humildad, agradeciendo cada palabra recibida con cariño. Decía siempre que la verdadera protagonista de esa historia era la justicia y que ella solo había tenido la valentía de esperarla con paciencia. Con los años, la historia de Elena se transformó en un relato ejemplar. Los padres del pueblo la contaban a sus hijos como lección de vida. Hablaban sobre la importancia de la perseverancia ante la injusticia. Mencionaban también el valor del perdón y la reconciliación sincera. La escuela Manuel Morales creció, recibiendo cada año más estudiantes. Elena, ya mayor, seguía visitando las aulas con frecuencia constante. Contaba historias sobre honestidad, trabajo digno y amor verdadero. Los niños la admiraban profundamente, llamándola cariñosamente Doña Elena. José, a su lado, mantenía el rancho próspero y bien cuidado. Juntos habían logrado construir una vida llena de significado y propósito. Marta, aunque con su propia familia seguía siendo una presencia constante. Las tres amistades, forjadas en momentos difíciles, permanecieron inquebrantables siempre. Ricardo, en sus últimos años, se dedicó a obras de caridad. Ayudó a construir un pequeño hospital para la región completa. La gente comenzó a recordarlo poco a poco con más cariño. Aunque nunca olvidaron completamente los errores de su pasado, entendieron su cambio genuino. Tomás se convirtió en un capataz respetado y justo con todos. Enseñaba a los nuevos trabajadores la importancia de la lealtad honesta. Contaba, cuando se lo permitían, la historia de aquel día decisivo. El día en que decidió entregar la verdad, sin importar el costo. Los documentos originales de Manuel se conservaron en un pequeño museo local. Junto a la escuela, se construyó también un espacio de memoria. Allí se guardaban fotografías, cartas y objetos de aquella época difícil. Los visitantes podían conocer de primera mano esa historia de coraje. Elena donó, con el tiempo, la cesta familiar a ese museo. Explicó que ese objeto representaba la resistencia ante la adversidad. Cada persona que visitaba el lugar sentía la fuerza de esa historia. Aprendían que la dignidad humana puede superar cualquier injusticia sufrida. La región prosperó notablemente, gracias a la colaboración entre ambos ranchos. Nuevas familias llegaron, atraídas por la paz y prosperidad del lugar. El pueblo creció, manteniendo siempre presente el legado de Manuel Morales. Su nombre se convirtió en sinónimo de honestidad y trabajo constante. Elena, en sus reflexiones privadas, agradecía cada desafío superado con firmeza. Decía que cada obstáculo la había fortalecido de maneras inesperadas. Reconocía también la importancia de tener aliados leales como José y Marta. Sin ellos, aseguraba, no habría podido enfrentar tantas adversidades sola. La historia de esa mañana, cuando Ricardo gritó su orden injusta, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Los 15 minutos que siguieron a ese grito cambiaron el destino de todos los involucrados. Nadie en ese momento hubiera creído que terminarían reconciliados años después. La vida, con sus giros inesperados, había demostrado que la verdad siempre encuentra su camino y que la dignidad, sostenida con firmeza, puede transformar hasta los corazones más endurecidos. Los ancianos del pueblo repetían esa historia cada vez que alguien perdía la esperanza. Decían que si Elena había resistido, cualquiera podía encontrar fuerzas también. Los jóvenes escuchaban con atención, aprendiendo que la paciencia rinde frutos. Aprendían que la verdad, aunque tarde, siempre termina apareciendo con claridad. La escuela seguía creciendo, recibiendo cada año más niños entusiastas. El pequeño museo junto a ella conservaba con orgullo cada documento antiguo. Visitantes de otros pueblos llegaban, curiosos por conocer esa historia completa. Todos se marchaban con una lección clara sobre la fuerza del carácter. Una lección sobre cómo la unión entre buenos amigos puede vencer cualquier injusticia. Los maestros pedían a los niños escribir pequeñas redacciones sobre esa historia. Muchos elegían hablar sobre el perdón que Elena ofreció a Ricardo. Otros preferían destacar la valentía de Tomás al revelar la verdad. Cada redacción terminaba casi siempre con la misma conclusión sencilla. La honestidad, aunque tarde, siempre termina siendo recompensada con justicia. Muchos años después, Elena, ya con el cabello completamente blanco, se sentaba frecuentemente bajo el árbol que Manuel había plantado. Observaba el rancho próspero que juntos habían soñado construir desde el principio. José, a su lado, disfrutaba también de esos momentos de tranquila contemplación. Habían compartido una vida entera, llena de trabajo, respeto y compañía sincera. Marta, aunque ya mayor también, seguía visitando cada semana sin falta alguna. Las tres amistades, nacidas en tiempos difíciles, se mantuvieron firmes hasta el final. La escuela Manuel Morales había graduado, para entonces, a varias generaciones completas. Muchos de esos estudiantes regresaban años después para agradecer las enseñanzas recibidas. Hablaban sobre cómo la historia de Elena les había enseñado valores esenciales, valores como la honestidad, la paciencia y el perdón genuino hacia los demás. Ricardo, antes de fallecer en paz varios años atrás, había dejado instrucciones claras. Pidió ser recordado no por sus errores, sino por su intento sincero de enmienda. El pueblo, con el tiempo, aprendió a honrar esa parte de su historia también. Entendieron que las personas pueden cambiar quenado enfrentan honestamente sus propios errores. Thomas, ya anciano también, seguía contando la historia a los más jóvenes. Decía siempre que la lealtad verdadera implica, a veces, decisiones difíciles necesarias. Recordaba con orgullo el día en que decidió entregar aquellas cartas escondidas. Consideraba ese momento como el más importante de toda su vida. El museo junto a la escuela seguía recibiendo visitantes de toda la región. La cesta de Elena, ya desgastada por el tiempo, permanecía como símbolo central. Representaba para todos la fuerza silenciosa de una mujer que no se rindió. Una mujer que enfrentó la injusticia con dignidad, paciencia y determinación constante. Elena, reflexionando sobre toda su vida, sentía una profunda gratitud interior. Agradecía cada momento difícil, pues la había convertido en quien era ahora. Agradecía también cada persona que había estado presente en su camino. Manuel, José, Marta, e incluso Tomás y el propio Ricardo, finalmente. Cada uno había contribuido, de alguna manera, a la historia completa vivida. Una tarde tranquila, mientras el sol se ocultaba tras las montañas lejanas, Elena tomó la mano de José con cariño sincero. Le dijo que, si pudiera repetir toda su vida nuevamente, no cambiaría nada importante. Cada lucha, cada lágrima, cada momento de miedo había valido completamente la pena. Porque al final la verdad y la dignidad siempre encuentran su recompensa justa. José sonrió, apretando suavemente su mano en silencio comprensivo. Ambos observaron cómo los niños jugaban cerca de la escuela construida en honor a Manuel. Sus risas llenaban el aire de una esperanza renovada para las futuras generaciones. La historia de aquella mañana, cuando un grito injusto resonó en el camino, se había transformado en una lección permanente. Una lección sobre cómo la dignidad humana, sostenida con firmeza y honestidad, puede transformar incluso las historias más difíciles en verdaderos ejemplos de esperanza. Y así, entre recuerdos y gratitud, la historia de Elena Morales quedó grabada para siempre en el corazón de aquel pueblo como un testimonio eterno de coraje, perdón y resiliencia humana. Con el paso de las generaciones, su nombre siguió pronunciándose con respeto genuino. Las madres del pueblo la mencionaban al enseñar a sus hijas sobre fortaleza. Los maestros de la escuela contaban su historia cada nuevo año escolar. Decían que la verdadera riqueza no está en la tierra ni el oro. Está en la honestidad, en la paciencia y en el amor sincero. Elena murió muchos años después, rodeada de quienes más la amaban. José sostenía su mano hasta el último instante, con profundo cariño. Marta, aunque frágil ya, estuvo presente hasta el final también. La enterraron junto a Manuel, bajo el mismo árbol que ambos plantaron. El pueblo entero acudió una vez más para despedir a su heroína. Sobre su tumba, colocaron una placa sencilla con palabras claras. Decía simplemente que allí descansaba una mujer que nunca se rindió. Una mujer que enfrentó la injusticia con dignidad y salió victoriosa. Su historia, contada de generación en generación, jamás sería olvidada por completo. Cada año, en el aniversario de su partida, el pueblo organizaba una pequeña ceremonia. Los niños de la escuela llevaban flores hasta el árbol junto a su tumba. Los ancianos recordaban entre lágrimas y sonrisas cada detalle de su historia. Y siempre, al finalizar la ceremonia, alguien repetía la misma frase sencilla: que la dignidad y la verdad, sostenidas con firmeza, siempre terminan triunfando sobre la injusticia.